En Onda Cero, Radio Estadio del Motor.
James. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Radio Estadio del Motor en un fin de semana apasionante y trepidante con motos en el Gran Premio de Cataluña de Motociclismo y con las 24 horas de Le Mans, a las que le quedan una hora y 13 minutos para concluir. Y tenemos muy buenas noticias porque de momento Fernando Alonso y su equipo del Toyota número 8 lo tienen en la mano para conseguir una importantísima victoria. En el Gran Premio de Cataluña está muy cerca de comenzar la carrera de MotoGP, con una primera línea formada por Lorenzo Márquez y Dovizioso. En Moto3 ha ganado Bastianini con Besecchi segundo y Rodrigo tercero, en una jornada en la que los españoles han acabado por los suelos. Ha ido al suelo Jorge Martín, también Canet, Arenas, Masia. En un instante lo contamos, igual que lo que ha pasado en Moto2, donde Fabio Quartararo, el niño prodigio, ha resucitado y ha conquistado por fin la victoria que tanto buscaba. Oliveira ha sido segundo y Alex Márquez ha sido tercero. Repito, ahora hablamos de todo ello, pero lo primero es irnos al circuito de la Sarthe en Le Mans, donde están muy cerca de acabar esas 24 horas y donde tenemos muy buenas noticias para el Toyota número 8 de Fernando Alonso. Ahí está un hombre de Onda Cero, Jacobo Vega. Hola, Jacobo, muy buenas.
Hola, David, ¿qué tal Radio Estadio del Motor? Buenas tardes. Pues como dices tú, queda muy poco porque ya hemos cumplido más de 24 horas, pero no hemos quedado un punto porque queda más o menos un gran premio de Fórmula 1. Queda una hora, 12 minutos.
Te oímos, Jacobo, se te oye realmente mal. No sé si, si estás en un sitio con mucho ruido, obviamente, en un circuito hace ruido. Pero
sabes que los
ahora
estos coches hacen muchísimo ruido. Vamos a aprovechar ahora que no pasa ninguno por la recta. Como decimos, primera posición para el número 8. El número 7 acaba de tener un susto porque Kobayashi, ¿qué ha pasado? Decimos, se ha pasado una vuelta de la que tiene que traer boxes y se ha quedado casi sin gasolina, con lo cual mucha más ventaja ahora para el coche de Fernando Alonso.
Bueno, pues a ver, diles que paren un poco a los coches, si puede ser, Jacobo.
Con una ventaja cercana a los dos minutos, vamos, pinta todo muy bien. Esperemos que en esta hora y cuarto que queda más o menos no haya ningún problema, que en principio no tiene que haberlo, está teniendo una seguridad primordial.
¿Quién está ahora mismo al volante del Toyota número 8 y supongo que quedará un último relevo, ¿no?
No, yo hasta el final Nakajima ya, que en Toyota además querían darle la oportunidad a Nakajima. Recordad que Nakajima fue el piloto que en 2016 se quedó tirado en la recta cuando quedaba una vuelta para proclamarse ganador de las 24 horas de Le Mans, y en Toyota lo han hecho de tal manera que pudiesen darle la oportunidad a Nakajima y entrar con el Toyota número 8 en meta como ganador de las 24 horas de Le Mans, que si va todo como está previsto, será lo que...
Bueno, va a ser Nakajima entonces el que entre en línea de meta. Aquí está el gran Paco Martín.
Hola, hola.
Que viene de Sochi. Y dirán, ¿qué se le ha perdido a Paco Martín en Sochi? ¿Qué había allí? ¿Rallys? ¿Carrera de moto? No, te has ido a ver el España-Portugal, Paco.
Sí, me dijeron que, oye, ¿te apetece venir a Sochi?
Por la Face, ¿no? Por la Face, con tus amigos de Hyundai.
Sí, hombre, claro, nos han llevado un grupo de prensa y concesionarios y demás. Asistir a eso, al partido de Portugal-España, que a mí me encantó, por supuesto, el partido, al margen no de España, que jugó muy bien, pero al margen de nuestro portero, que el hombre tuvo su mal día, que un día lo tiene cualquiera, un mal día, ¿no?
Luego nos vas a comentar también el España-Portugal. Vamos a hacer aquí de todo, pero es una pena porque estábamos diciendo qué bonito sería y qué buena imagen también para Toyota que el último relevo, claro, y la entrada en meta fuera de Fernando Alonso. Pero hay que reconocer que Nakajima es un pilotazo que lo ha hecho espectacularmente bien. Su tiempo fue el que valió para hacer la pole y también se lo merece.
Sí, sí. No, además, yo creo que en deferencia al año donde se quedó a 300 metros del final de las 24 horas, está claro, ¿no? Que dice, bueno, vamos a dedicarle hacer esa deferencia hacia Nakajima, que aparte ha hecho también unas 24 horas excelente, hizo el mejor tiempo para clasificar el coche en la pole, y bueno, pues dice, pues venga, que haga el último stint Nakajima, y ya está. Pero bueno, de cualquier manera, a mí lo que he visto del comportamiento de Alonso a lo largo de esas 23 horas y pico que llevamos de carrera, sobre todo, el stint que hicieron, tomó el coche a las 1:30 de la madrugada, porque Buemi tuvo un fallo, se saltó el semáforo rojo, salió del pit lane en semáforo rojo, con lo cual penalizado. Tuvo que hacer un drive-thru y perdió, y estaban casi pues a 2 minutos y pico. Sigue Buemi con el coche, recupera también bastante, porque Buemi también es rápido, pero desde luego el que puso el coche a 30 segundos del primer Toyota fue Fernando Alonso.
Bueno, pues por si alguien tenía dudas de lo bueno que es Fernando, aquí lo está demostrando en una carrera en la que es absolutamente novato. Queda 1:08 para que acabe el último relevo, ya nos ha dicho Jacobo Vega, lo está haciendo Nakajima y él va a ser el que va a llegar a la meta. Y esperemos que no pase nada después de 23 horas impecables del equipo de Fernando Alonso. Pero hemos visto muchas cosas, tanto en Fórmula 1 como en Indianápolis. Así que hasta que no vean la bandera a cuadros, no podremos decir que Fernando Alonso ha ganado por primera vez las 24 horas de Le Mans. Y sería el segundo español que lo hace, porque ya lo hizo en su momento Marc Gené. Pendientes de lo que ocurra en ese circuito de la Sarthe, en esta última hora y poco que queda para acabar la carrera, nos vamos hasta Montmeló. Allí está el gran Chechu Lázaro y allí está también el no menos grande Óscar Langa. Hola, Chechu, muy buenas.
Pues mira, si te parece, estamos justo aquí con protagonista español. Ahora mismo acaba de hablar la rueda de prensa de Àlex Márquez. Estamos con él, un tercero, decíamos, muy valioso dadas las circunstancias, ¿no?
Sí, muy valioso. Ha sido un fin de semana difícil para todos, pero sobre todo con el calor que hacía. Pero contento de sumar estos puntos muy, muy importantes para el campeonato y de seguir en la línea que llevamos durante toda la temporada.
Un podio en casa, además, sabe muy bien, ¿verdad?
Sí, sobre todo aquí en Montmeló, ¿no? Viene mucha gente, mucha familia, y bien, cuando te pasas en la grada del fan club y ves a toda la gente allí apoyándote, bueno, me han dado este último empujón que hoy quizás en otra carrera hubiera sufrido un pelín más.
Y ahora, ¿cómo ves al mayor? ¿Cómo ves la carrera?
Bueno, nunca coincidimos en la victoria, así que espero que le dé suerte. Yo he hecho tercero, así que gane él.
Muy bien, muchas gracias y enhorabuena.
Gracias.
Àlex Márquez, que ha sido tercero en la carrera de Moto2, que ha ganado Fabio Quartararo. Ha resucitado el niño prodigio, ¿eh, Paco?
Es increíble porque fíjate que este niño, que primero fue formado en el Campeonato de España, lo que era el CEP Repsol, donde ganaba todo. Fue campeón de España, por supuesto. El chaval se ha formado con sus 16 años, ya empezaba a participar en el CEP. Y la verdad es que, bueno, iba de campeón. Pasa al equipo oficial Estrella Galicia, Repsol, en el Mundial. Y, bueno, estuvo ahí con unas actuaciones un poco importantes. Pero, bueno, y luego a partir de ahí, sobre todo cuando pasa a Moto2, pues ha ido de equipo en equipo. El propio, fíjate que estuvo en el equipo de Sito Pons. Y Sito Pons, pasaban carreras, y veía que el hombre no daba los resultados que se presumía, ¿no? Porque el hombre iba con la aureola de campeón, porque es verdad. Esa era la impresión que teníamos todos desde que empezó de joven. A partir de ahí, el propio acabaron fatal y bueno, el día que dijo ya que termina el Mundial y ya se va del equipo y todo, pues la verdad es que respiró profundamente porque acabó bastante mal con no sé, sobre todo el comportamiento de tal. E incluso, fíjate que en Moto3 dejó tirado el equipo de Emilio Alzamora, del equipo Pata Negra Estrella Galicia Repsol.
O sea, bueno, ha resucitado Quartararo y el que ha resucitado y además a lo grande es este hombre, Jorge Lorenzo.
Finalmente hemos encajado todas las piezas del puzzle y me ha dado toda la moto. Y el gran trabajo que hemos hecho todo este año y medio se está dando sus frutos. Pero yo también estoy triste de dejar Ducati porque en cierta forma el equipo me ha tratado muy bien y en cierta forma ahora parece ser que siempre he estado en cierta forma enamorado de la moto y ahora que por fin hemos conseguido el binomio funcionar, es triste.
Bueno, pues después de su primera victoria ha llegado su primera pole y curiosamente en medio ha llegado también el anuncio de su fichaje por Honda para la próxima temporada. Hola, Víctor Lluch, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué estarán pensando ahora en Ducati, eh?
Pues que han dejado escapar a un campeón, como dijo él, ¿no? Hace ya un par de semanas en esa rueda de prensa, y que por fin le ha cogido el punto a la Ducati, no solo por la victoria del otro día en Mugello, sino por el fin de semana que lleva en Montmeló. Para mí es el gran favorito hoy, ¿eh? Si sale y se escapa, nadie le va a intentar, o nadie le va a poder coger, porque tiene un ritmo mucho mejor que el resto. Otra cosa es, evidentemente, si consiguen pararle un poco en el inicio, y ahí sí que le va a tener un poco más de complicaciones. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Hace mucho calor, por cierto, David, en el circuito de Cataluña, y casi 30 grados, el asfalto está ardiendo, están los pilotos ahí que no saben qué hacer con las ruedas y coger las más blandas, las más duras. De momento, por lo que he visto un poco así de reojo, Márquez es el único que sale con los neumáticos duros, Lorenzo sale con blandos, Viñales también sale con blandos, y creo que Valentino también elige los blandos, ¿eh? Vamos a ver, esto
hay
cómo,
una gran incertidumbre. Tu amigo Valentino estaba muy cabreado porque decía que los blandos son muy blandos, los medios son duros, y que no sabía muy bien a qué atenerse.
Sí, incluso he oído también a Dani Pedrosa quejarse del neumático. Mar Márquez, que ya en Mugello lo pasó mal con ese neumático. El delantero fundamentalmente es en el que están basándose un poco las críticas de los pilotos. Y es curioso, ¿no? Que bueno, que le ocurrió a Márquez el otro día en Mugello, que se cayó porque no le avisó el neumático blando. Y si habéis visto los entrenamientos del fin de semana, Márquez ha estado casi más en el suelo que de pie, ¿eh? Con salvadas incluso increíbles como la de ayer en los libres, pero con mucho riesgo por culpa de ese neumático. Vamos a ver qué pasa, pero desde luego yo creo que va a ser muy importante. Los neumáticos y las apuestas de la elección de neumático pueden decidir hoy esta carrera de MotoGP.
A ver, espera, que nos dice Chechu, que tiene ya la elección definitiva también. Chechu.
Tengo, sí, acabo de hacer un atraco aquí al responsable de prensa de Michelin y me ha pasado los neumáticos. Márquez, como decía Víctor, duro y duro delante y detrás. El único que hace esta opción justo con Franco Morbidelli, del resto, como decías, optan por neumático blando. Así que Márquez se la juega duro. Él siempre apuesta por duro delante porque es un piloto muy agresivo, pero también meterá duro detrás.
¿Sabéis cuál ha sido la fórmula que ha elegido Márquez para elegir el neumático duro? Le ha dicho a Santi Hernández, cuando salía del box, le ha dicho: Santi, va a dar una vuelta al circuito. Si cuando llega la parrilla hay nubes, ponemos el blando. Si hay sol, ponemos el duro. No, es así. Es que lo acaba de explicar en la tele.
Cuanto más sencillo, mejor, sí. En la era de la tecnología, a veces hay que recurrir
a esto.
Tira
una moneda.
Sí, sí. Está muy bien. Bueno, pues esto es lo que espera, y así ve la carrera el hombre que sale por detrás de Jorge Lorenzo. Mar Márquez.
Bueno, como ha ido el día y como ha ido el fin de semana en general, es satisfecho porque hubiese firmado segundo a 66 milésimas de Jorge, un tiempo muy rápido, pero ahí estamos, ¿no? Sí que van rápidos, pero sufriendo, pero estamos llegando. Jorge es el favorito, y no es por quitarme presión y ponérsela, sino que el paso es un pelín mejor que el de todos, pero no estamos lejos.
Bueno, pues ya son dos los que piensan que Jorge Lorenzo es favorito. Uno Mar Márquez, otro Víctor Lluch. Y el gran Óscar Langa, ¿qué piensa? Hola, Óscar.
¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Muy buenas. ¿Para ti también es favorito Lorenzo?
Sí, yo creo que lleva un ritmo bastante fuerte, aunque habrá que ver también su compañero de equipo, ¿eh? Dovizioso al final fue bastante rápido. Márquez ha dicho que está mejor que en Italia, pero que aún así cree que Ducati está un pelín por encima, pero están cerca. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla todo, y con el tema de los neumáticos ya lo dejó también Márquez bien claro, que no le quedaría otra si estaba en condiciones de solfir con los duros. Y Valentino Rossi ha sido muy crítico, porque decía que esperara que aguantaran los blandos, porque con el medio no se podía ni rodar, con que muy crítico ha sido con la marca francesa.
Chechu, la verdad es que Jorge Lorenzo hasta ahora nos tenía completamente decepcionados a todos. No ha sido santo de mi devoción desde que llegó a Ducati, porque la verdad es que los resultados no han sido buenos, pero es que este Lorenzo es otro. Yo no sé si ha sido el reposabrazos milagroso, si ha sido un problema mental o qué ha sido, pero de verdad ha cambiado.
En Ducati te aseguro que dentro de la cúpula dicen que ese supletorio del depósito no es más que un placebo, que es donde ha dado el clip Jorge en la cabeza, pero lo cierto es que a Jorge le está resultando muy útil, sobre todo para eso, para mantener el ritmo, porque sí que había conseguido ser rápido con la Ducati, pero lo que no conseguía era dar muchas vueltas sin castigar su cuerpo físicamente.
Langa, estamos viendo durante toda la mañana las gradas de Montmeló, no están como otras veces, ni mucho menos, ¿eh?
No están como otras veces, pero se ha animado un poquito más para MotoGP. Había un atasco al parecer monumental en lo que son los alrededores del circuito.
Bueno, pues vamos allá. Se están posicionando ya los pilotos. Primera línea para Lorenzo Márquez Dovizioso, segunda para Viñales y Annone Petrucci, tercera para Rossi Zarco Rabat y la cuarta para Crutchlow, Pedrosa y Nakagami. A punto de comenzar la carrera de MotoGP del Gran Premio de Cataluña. Vamos allá, Víctor.
Vamos al lío porque ya está, como tú decías, ahí los pilotos. Se va a retirar ya el marshal de la bandera verde que va ondeando ahí al fondo. Empiezan las motos, como ruge esto. Arranca la carrera y lo hace bien Lorenzo, que mira hacia la derecha, donde ve que aparece Marc Márquez como un tiro, que se coloca en primera posición. Márquez a la llegada, a la primera frenada. En tercera posición vemos ahí a Iannone, que quiere también meter en la moto a Jorge Lorenzo. Problemas para Lorenzo, que
sí,
incluso
sí, sí,
va
se queda
a adelantarle.
Lorenzo.
Vamos a ver el cambio de dirección ahí, cuidado, que está a punto de tocarse incluso con Iannone. Y Márquez, el que ha salido disparadísimo.
Lorenzo cuarto, está luchando por la tercera posición.
Tercero.
Pero tercero. Se ha quedado tercero al final. Bueno, normalmente estamos acostumbrados a buenas salidas de Jorge Lorenzo, pero le ha pasado bien Márquez y bien Iannone también. Está peleando ahí con Dovizioso, con su compañero de equipo.
Pues sí. Cuidado con Márquez, cuidado con Márquez, a ver si va a pegar el tirón aquí, que todos pensábamos que iba a pegar a Jorge Lorenzo y se escapa, aunque vamos a ver también qué pasa con Iannone, que está apretando fuerte para intentar acercarse a Márquez. Esa tercera posición para Jorge Lorenzo, cuarto Dovizioso, también ha salido muy bien Valentino Rossi, que ya está ubicado en la quinta plaza, ganado dos respecto a la parrilla de salida con Pedrosa en la sexta posición. También buena salida porque Pedrosa salía al 11, Muy buena salida de Pedrosa. Y Viñales el décimo.
Vamos a ver cómo le responden ahora al principio esta primera vuelta, porque recordemos eso, que lleva neumático duro.
Sí, 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 exacto, que lleva el duro, que tiene que... A ver, va Iannone en la curva de la Caixa, ahí está la curva 10, le mete la moto, pero se cuela un poquito y le devuelve el adelantamiento. Márquez incluso también, Jorge Lorenzo aprovecha para colocarse en segunda posición.
Se ha colado Iannone, sí, sí. Ha recuperado una posición Jorge Lorenzo, que ahora imagino que tiene más presión que ninguno, porque salía en la pole, su idea imagino que sería la misma de siempre, de salir muy fuerte y abrir hueco, pero no ha sido una buena salida y ahora tiene que perseguir a Marc Márquez y tratar de pegarse alto lo que pueda.
Y se va por él, ya sí, lo tiene pegado, ya está pegadito ahí en la curva 14 para afrontar la recta de meta, primer paso por línea de meta.
Aquí
y
le
vamos
pasa.
A ver la Ducati, vamos a ver la Ducati engranando marcha, segunda, tercera, cuarta, quinto. Uy, madre mía, a punto de salirse ahí a la hierba.
Es que cierra el hueco.
En paralelo, adelantamiento de Jorge Lorenzo en la curva número 1, ya está en primera posición Lorenzo, pero se cuela un poco, le mete la moto Márquez, el cambio de dirección, bueno, Lorenzo primera posición.
Mira, se están saludando ya como nuevos compañeros de equipo para la próxima temporada. Hola, soy Jorge. Hola, soy Marc.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy yo. ¿Qué tal el domingo? Pues
bueno,
vamos a ver.
Este Lorenzo es verdad que es otro piloto y esta agresividad, esta ambición, realmente no la habíamos visto hasta ahora.
Y Dovi también está ya a rueda de...
Sí, 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 sí. No. Dovi también es peligroso y está muy cerquita. Ahora primero Lorenzo, segundo Márquez, tercero Dovizioso y ojo porque está el acecho ahí. También Valentino, en cuarta posición.
Que no ha ido mal el fin de semana, ¿eh? Ha ido bastante rápido. Valentino Rosito del fin de semana, fundamentalmente con el neumático que lleva, que es el blando. Veremos si esto aguanta hasta final de carrera, pero la clave está ahora mismo, yo creo, aquí en la cabeza de carrera, ¿eh? Si Jorge Lorenzo empieza a poner el modo martillo, va a ser muy complicado que le puedan seguir. Así que Márquez, si quiere meterse en la pelea, tiene que meterle la rueda cuanto antes.
¿Qué temperatura?
Porque si no se va a escapar, ¿eh?
¿Qué temperatura tiene la pista ahora?
Pues la temperatura está en más de 45 grados, ¿eh? Es bastante elevada, la verdad. Y David, la pregunta es, ¿y si Ducati hubiera dicho, nos esperamos un par de grandes periodos más para decidir? Ahora ya no tiene remedio, pero ojo, ¿eh? ¿Cómo claro, está Jorge Lorenzo ahora mismo?
Se han precipitado.
A ver, sí. Se pueden haber precipitado, pero también te digo que en Ducati tenían sus motivos. Es decir, ahora dirán que a lo mejor se han equivocado, pero claro, es que han estado casi un año y medio esperando cosas de Lorenzo que no llegaban, esperando unos resultados que estaban muy lejos de ser los que pensaban en Ducati cuando ficharon al piloto mejor pagado en la historia del motociclismo. Entonces yo digo que en Ducati tenían motivos. Lo que es raro, raro de verdad, es que empiece a funcionar justo ahora Jorge Lorenzo.
También es verdad que son dos circuitos muy Ducati, ¿eh? El del otro día Mugello, acordaos que la temporada pasada Dovizioso ganó bastante sobrado, incluso Montmeló también, Dovizioso ganó con la mano atada a la espalda. La temporada pasada él reconoció cuando acabó la carrera que había ganado casi sin forzar.
Sí, pero o sea antes que... en los circuitos Ducati antes ganaba Dovizioso y ahora Mugello ganó Lorenzo y aquí ha hecho la pole y va primero de momento.
Sí, sí, que le ha cogido el punto a la moto y es evidente que Lorenzo es un pilotazo y es un campeón del mundo, o sea, es un multicampeón del mundo, que es un piloto tremendo.
Después de ver lo de Mugello estaba claro, porque ya lo comentamos en esa carrera, que el circuito de Montmeló tiene unas características muy parecidas a la de Mugello, por lo cual lo estamos viendo. Ha hecho la pole, la primera pole con Ducati y en principio va a dominar la carrera, vamos a ver. si los neumáticos con esa temperatura van a aguantar.
Y Paco, el que está muy retrasado es Maverick Viñales, ¿eh? Está sí, el décimo en este momento.
Sí, sí, está muy atrás.
Bueno, cambio, Dani Pedrosa sí que ha subido, está bien. Sexto ahora mismo. Sí, sí.
Viñales ha dicho en la parrilla de salida a Izaskun Ruiz, a la compañera de Movistar Televisión, que ya era un día para o todo o nada.
Óscar, ¿le ves a Márquez con ritmo para seguir a Lorenzo? Porque le está costando.
Complicado. Yo creo que él con el podio se conforma. Él sabe que luego viene el circuito.
Yo creo que Márquez no se conforma con un podio jamás. Si está arriba del todo, sí, pero si no,
menos,
no.
Y menos se conmeló.
Pero si lo ve claro, él lo que no quiere repetir es Márquez. También lo dejó un poco claro. Sí. Que él, ya sabemos su carácter, el Márquez está el que dice... Pero otro cero podría peligrar un poco la ventaja que tiene ahora mismo.
Pues vuelta rápida para Dovizioso, 1.42. Recordemos que cualquier vuelta rápida aquí es el nuevo récord del circuito, porque es una configuración total y absolutamente nueva. No hay referencias de otras temporadas por esa modificación. Con lo cual, de momento, el récord es 1.42 en manos de Dovizioso. Evidentemente, esto va a bajar porque llegaron a robar en 38 medios en las sesiones de clasificación. La cabeza de carrera está con Jorge Lorenzo. Primera posición a falta de 21 vueltas para el final. De momento, le sigue manteniendo la distancia ahí con Márquez de apenas dos décimas, con lo cual no se escapa Jorge Lorenzo. Y Dovizioso, que también está apretando los dientes para intentar acercarse a Mar Márquez. El que empieza a pasarlo un poquito peor es Valentino Rossi, que ya está, ya está medio segundito más o menos de Dovi.
Y Pedrosa quinto, cuidado. Y un aspecto clave también puede ser los neumáticos, porque vamos a ver, la carrera es a 24 largas, es muy larga, hace mucho calor y puede que los neumáticos duros que lleva Márquez al final de la carrera le beneficien.
Fíjate, como decía Víctor, la remontada de Pedrosa es espectacular en lo poco que llevamos de carrera, porque salía un décimo y lo tenemos ya en quinta posición. Obviamente los neumáticos están jugando un papel fundamental y va a ser así hasta final de carrera. Pero el trío ese que se ha formado en cabeza y del que se ha descolgado ya Rossi es realmente impresionante. Dos Ducati y una Honda.
Y Pedrosa y Petrucci, yo creo que van a llegar a Rossi.
Está a unos 1.3 la diferencia de Pedrosa ahora con Valentino Rossi. Está llevándose detrás de él a Petrucci. El que ha ido bajando posiciones es Janone, que se había colocado incluso en segunda posición nada más comenzar la carrera, pero ya está séptimo. Y como decía Langa, tenemos a Viñales ubicado en la novena posición. Zarco está décimo, también muy atrás Zarco, con Miller en la undécima plaza. Décimo segunda posición para Tito Rabat, que está haciendo un muy buen fin de semana. Décimo tercero Bradley Smith, décimo cuarto Charín, décimo quinto Morbidelli. Son los que están completando los pilotos que puntuarían. Y mirando un poco al resto de españoles, tenemos a Aleix Espargaró en la decimosexta posición. Alex Rins está en la décimo octava. Bautista décimo novena posición. Paul Espargaró en la vigésima plaza.
De todas formas, esto yo creo que refleja el cambio mental y la fortaleza de mente que tiene ahora mismo Jorge Lorenzo. Ha perdido la primera posición en la salida, ha ganado la segunda gracias a un error de Janone y ha pasado bastante bien a Marc Márquez. Ahora está intentando tirar, pero yo creo que mentalmente el cambio ha sido radical y eso es lo que se está mostrando, porque la moto es igual que antes.
Y David, pilotando en solitario, cuando le ha cogido ya al punto la moto, pilotando en solitario es muy complicado acercarse a Jorge Lorenzo, ¿eh?
Sí, sí.
Otra cosa, si empieza un poco el lío y hay grupo y tal, porque ahí sí que las trayectorias de Lorenzo son distintas, pero en solitario va a ser dificilísimo con él.
Él está diciendo que han llegado un par de piezas nuevas, que es verdad que habrán llegado, sí. Pero yo sinceramente creo que es la confianza más que las piezas nuevas.
Por supuesto, desde a partir de Mugello ha sido una transformación importante, y yo creo que vamos a ver, porque Márquez hoy va a presionar a Lorenzo todo el tiempo, a ver si mantiene con esos neumáticos blandos, a ver si mantiene ese ritmo, porque si no luego va a sufrir a las últimas vueltas de la carrera.
Dovizioso que va detrás de Márquez, está mirando más adelante a su compañero Jorge Lorenzo y debe estar pensando, deben ser hermanos gemelos y hasta ahora estaba el malo, por fin ha llegado el bueno. Es que el cambio de Lorenzo ha sido absolutamente radical. Primera posición para Lorenzo, Márquez detrás, tercero Dovizioso y Rossi ya está cabeza más distancia, Víctor.
Sí, está casi a un segundo ya Valentino Rossi, pero es que también la distancia está aumentando con respecto a la quinta posición de Dani Pedrosa. Y el que le está costando también, o parece que le está costando, es Dovizioso, No termina de engancharse la rueda de Marc Márquez, aunque la diferencia es apenas de medio segundo. Y la pelea ahí de Petrucci con Pedrosa, tiene que irse un poco largo Petrucci, está a punto de tocar a Dani Pedrosa en la frenada de la curva número uno. Y eso hace que se quede un poco más atrás. Hay caída de Espargaró, caída de Aleix Espargaró. Ay. Que por cierto le habían sancionado, esta mañana ha tenido un pequeño incidente con Jorge Lorenzo en el warm-up, no lo ha visto en una curva, iba lento Aleix y estaba a punto de tocarse con Lorenzo y lo han sancionado con tres posiciones. Uy, se le ha ido adelante, ha perdido la moto, está a punto de volver a meterse en la pista, la moto, peligroso eso.
Vaya mañana de caídas, sobre todo en Moto3, la más dolorosa sobre todo en términos de clasificación ha sido la de Jorge Martín. Cuando iba en cabeza y además abriendo hueco, llevaba detrás pegado al japonés Suzuki, pero estaba el grupo a unos dos segundos. y se ha ido. Este chico es o todo o nada. Yo creo que no se conforma con el término a medio.
Es que, ojo, David, en Moto3 11 pilotos no han terminado la carrera. Han terminado 17 y 11 no. Es muchas las caídas que han cometido. A lo largo del fin de semana han dicho que este circuito tiene mucho grip, pero como todos los circuitos que tienen mucho grip y encima los neumáticos no tienen mucha confianza, hay veces que pierden el control y no saben por qué. Y eso es un problema para el número de caídas que han tenido.
Eso le ha pasado también a Jaume Masià en la frenada, que ha perdido el control de la moto y por no pegarle a un piloto se ha llevado a dos por delante.
Y vamos a ver cómo está, a ver cómo está para el próximo Gran Premio Canet, porque está tiene el tobillo tocado.
Sí, ¿habéis hablado con él, Óscar? ¿Habéis podido hablar con Canet después de la caída o qué?
He hablado con el departamento de prensa porque estaba en el centro médico, pero parece ser que no tiene nada fracturado, ¿eh? Tiene dolores, pero no tiene ninguna fractura.
Estaba tumbado en la camilla, ha puesto una foto además en Twitter, en la red social, en su cuenta particular, en la camilla ahí, con el tobillo absolutamente, como decía Paco, destrozado.
Atención, atención, perdona, que hay un abandono en Le Mans, abandono importante en Le Mans. Y no, no es el Toyota, es Jenson Button, el coche de Jenson Button, acaba de abandonar. No, de verdad que hasta que no lleguen las 3 en punto de la tarde, todavía no me fío.
Ya estuvo anoche también retirado. De otra salida de pista.
Sí, sí. Bueno, pues abandona el coche de Jenson Button y quedan menos de 50 minutos para que acaben ya las 24 horas de Le Mans. En Momeló sigue Lorenzo en cabeza y detrás Márquez. El ritmo de Lorenzo la verdad es que es muy fuerte.
Sí, sí, sí. Y además estamos viendo ahí los parciales cómo está apretando fuerte. Está marcando rojo prácticamente en todos y cada uno de los sectores a 18 vueltas para el final. De momento el único que consigue engancharse un poquito su estela es el Marc Márquez, pero con alguna que otra dificultad. Así que vamos a ver si va a optar por apretar hasta el final, como decía Paco Martín, o aguantar ahí en la segunda posición del podio, como decía Óscar Langa. Yo creo que yo optaría más por lo que dice Paco, que le va a apretar para intentar conseguir la victoria.
Sí, sí, seguro.
Porque Márquez es un caníbal, ¿eh?
Sí, hombre, claro, está en casa. Están los dos en casa, pero...
Si tiene la opción, lo va a intentar, ¿eh? Si tiene la opción, lo va a intentar.
Sí, pero la opción la tiene arriesgando, porque van muy rápido, ¿eh? Están robando ya en 41, ¿eh?
No, es que van al límite los dos. Entonces, yo estoy con Óscar en que sí, que un segundo puesto sería bueno. Pero es que a Márquez es muy difícil convencerle que el segundo puesto es bueno, y más corriendo en casa.
No, y sobre todo el dato es que llevando los neumáticos duros como lleva Márquez, están de alguna manera manteniéndole esa pequeña diferencia, ¿no?
Y tener en cuenta una cosa, Paco, Lorenzo está yendo a 54 puntos de Márquez, ¿sabes? Está claro que si puede lo va a hacer, pero claro, sacar unos puntitos más sobre Rossi y Viñales y Dovizioso le vendrá muy bien, ¿eh?
Sí, sí, eso está claro. De todas formas, Lorenzo ha dicho que él que con el blando puede hacer la carrera entera, ¿eh?
Oye, y lo curioso es el señor Zarco. Fijaros cómo empezó la temporada, que estaba siempre haciendo buenos tiempos tanto en las sesiones de entrenamiento como en las carreras, estaba haciendo podiums, etcétera, etcétera. Pero es que lleva dos o tres carreras, está un poco...
Va décimo ahora.
Claro, es que está el décimo.
Sí, desde la caída en Le Mans,
o sea,
estaba en cabeza de carrera, ¿eh? Desde ese día
ha bajado sus prestaciones, porque la moto sigue siendo igual, está claro.
Por cierto, 1.40.0, el último paso por línea de meta de Marc Márquez.
Sí, harán 39
al final.
Pegadísimo
a él, ¿eh? Está pegadísimo a él.
Y ahora a Dovizioso le cuesta más, ¿eh?
Sí, sí, no, Dovizioso está ya a 1.1, ¿eh?
Sí.
Dovizioso, como se descuide, va a meter a Valentino Rossi en la pelea por el podio.
Petrucci ha pasado a Pedrosa.
Caída de Xavier Simeón. Estaba en la parte de abajo de la clasificación el belga del equipo Avindia en la curva número 1. Y ahí está la pelea también en la parte media de la clasificación con Viñales peleando con Zarco. Viñales está ahora mismo en la novena posición. Quiere ir a por Giannone para intentar subir un poco de posiciones. Y de nuevo el paso por línea de meta. Mira cómo han rodado Lorenzo y Márquez. Mira cómo están robando los dos. 1.40.0 para Jorge Lorenzo. 1.40.0 replica Marc Márquez haciendo vuelta rápida. Y nuevo récord del circuito. Están volando los dos.
Están clavando los tiempos y el que no puede es Dovi, ¿eh? Dovi está viendo cómo se le escapan y van los dos ahora mismo prácticamente al 100%, porque Dovi con la moto que tiene, que es la misma de Jorge Lorenzo, no consigue acercarse a ellos. Ahora mismo el duelo está entre Jorge y Marc, porque Dovizioso me cuesta creer que vaya a engancharse a los dos de delante, ¿eh?
Es decir, nos tenemos que acostumbrar a ver esta imagen con estos dos pilotos la temporada que viene.
Qué bonito más, va a ser, Oscar, una pelea final de carrera Lorenzo Márquez mano a mano,
Ahí está.
Cuidadito.
Puede ser precioso. Y luego hay otra cosa, Rossi se está acercando también a Dovizioso, poco a poco.
Dovizioso se va al suelo, Dovizioso, salida de pista de Dovizioso. Vamos a ver si nos quita la repetición de la salida, podemos ver en directo lo que ha pasado con Dovizioso porque acaba de abandonar Dovizioso, ha tenido algún problema y el piloto de Ducati que se ha caído, caída, vemos la moto en el suelo, está intentando levantarla, pero no puede levantar la moto Dovizioso, a ver si la consiguen, ahora la levantan, pero no sé si va a poder continuar.
Bueno, pues mira, gracias a Víctor Yu, que hemos contado la caída de Andrea Dovizioso porque el realizador ha estado muy oportuno y estamos viendo repetida la salida. Estamos viendo ahora a Dovizioso fuera de la moto, no va a continuar y lo que no se ha visto es qué es exactamente lo que ha ocurrido.
Si ven la curva 5, ahora nos van a repetir desde la cámara.
A 16 vueltas del final, iba en tercera posición y ahí está, curva 5.
Sí, ahí ha habido muchas caídas en esa curva. Es una curva en bajada, es un ángulo muy, muy cerrado en bajada de izquierdas. Y no puede continuar, Pues cero para Dovizioso,
Pues para el Mundial al señor Márquez se lo están poniendo incluso mejor, porque su más directo rival era Dovizioso y va a hacer un cero hoy.
Que ya estaba a 29 puntos
pero que estaba cerca y mejor para Lorenzo, por supuesto, si gana hoy la carrera.
Pues ahora mismo, a falta de 15 vueltas para el final, tenemos a Jorge Lorenzo en la cabeza de carrera. Evidentemente ahora esto sí que es un mano a mano entre Jorge Lorenzo y Marc Márquez, que está en la segunda plaza, medio segundo del piloto balear, y en tercera posición Valentino Rossi.
Lo de Ducati ahora mismo debe ser una locura. Yo creo que en la pizarra le van a poner a Lorenzo ahora en vez de tiempo. ¿Has firmado ya o el acuerdo es solo verbal con Honda? Porque es que Dovizioso fuera, además cometiendo un error que no es habitual en él, y menos últimamente, que estaba súper enchufado el año pasado y este. Y Jorge Lorenzo marcando tiempos impresionantes en cabeza y le está costando muchísimo a Marc Márquez seguirle, Marc Márquez está haciendo todo lo posible, pero es que se escapa Lorenzo.
Es que otra vez, vuelta rápida de Jorge Lorenzo, 1:40:021 al paso por línea de meta, rodado una décima más rápido. Y fijaros, Márquez lo que tiene que apurar ahí, la frenada en la curva 10 para intentar meterse por lo menos en la rueda de Jorge Lorenzo.
Y de momento el neumático blando le está aguantando a Lorenzo,
Sí, eso que te decía, es que él ha hecho unas declaraciones diciendo que él cree que con el blando puede hacer toda la carrera bien.
Es que se la ha jugado, porque con esa temperatura y a su ritmo, el ritmo que estaba imponiendo, pues la verdad es que se la ha jugado,
Quedan
15
vueltas todavía,
Lorenzo Langa, yo creo que ha resucitado un poco tarde para poder pensar en ganar en el Mundial, porque está décimo.
Mira cómo
con
le
41
marcan,
puntos.
¿Has visto cómo le marcan a Márquez? Dovi out.
Sí. Es que es importante que quede controlado.
Claro, lógico. Seguramente dice, pues yo no me la juego con Lorenzo, claro, porque soy más líder todavía.
Claro, es que ahora mismo, pensándolo fríamente, para Marc Márquez obviamente es una noticia muy importante, porque en la clasificación de MotoGP Marc Márquez tiene 95 puntos, Rossi ya está lejos con 72, Viñales 67 y Dovizioso 66. Y yo decía,
Rossi se quedaría 27 en este momento.
Lorenzo está a 54 puntos de Márquez y Márquez no es de los que suele fallar, es decir, pensar en el campeonato, hombre, no es que sea imposible, pero es muy, muy difícil, es una posibilidad muy remota, pero este Lorenzo podría luchar por el subcampeonato perfectamente porque queda mucho Mundial,
Sí, tiene que caerse mucha gente, claro, tiene que haber muchos ceros y que Lorenzo siga así, todo el Mundial.
No, incluso no ceros, O sea, si Lorenzo sigue ganando, luchando por ganar segunda posición, hay tiempo para recortar bastantes puntos.
Me puede alcanzar incluso la segunda posición en el Mundial.
Fíjate, Rossi, que es segundo, está a 31 puntos solo.
Se ha ido largo Petrucci.
Sí, en esa pelea que tiene ahí con Crutchlow, con Pedrosa, se ha ido largo y menos mal que no se ha llevado por delante a los otros dos, porque estaba justo por detrás.
Y Crutchlow también está ahí.
Y estaba peleando. La pelea por la cuarta plaza está bonita, con Dani Pedrosa ahí aguantando y peleando en la cuarta posición. La quinta plaza para Crutchlow, la sexta para Petrucci. Langa, seguro que tú has rascado algo durante este fin de semana de lo de Pedrosa. ¿Al final qué va a decir? ¿Va a seguir o no va a seguir?
A ver, sé que a Jorge siguen reuniéndose, pero no sé si decir a todas horas, pero cada dos horas seguro que tiene una reunión. Hay dos opciones, es que no hay otra, el Marcus Van de Straten o el equipo de Spar. A mí me huele que si no ha dicho todavía nada es porque está esperando a ver si se puede cerrar el acuerdo con Yamaha.
Tiene a su representante, Maverick Viñales, trabajando para él, ¿no?
Sí, es que no tiene otra opción, no hay otra.
Bueno, lo de Viñales es tremendo. Ha dicho algo así como sería una
pésima decisión si no vamos a por un piloto como Dani Pedrosa. O sea, claro, que el año que viene no podría ser piloto titular de Yamaha, porque ahí tenemos a Valentino y tenemos al propio Maverick.
Sí, pero le pueden dar una moto oficial, sí.
Sí, hombre, sí, sí.
No, de hecho yo escuché a Viñales cuando le preguntaban el otro día, le decían, bueno, ¿qué te parece la opción de Pedrosa con una moto satélite? Y él dijo, no, yo quiero a Pedrosa con una oficial, porque es buenísimo para nosotros tener a un piloto como Pedrosa con una moto igual que la nuestra.
Sería lo lógico.
A nivel de datos y todo.
Pero es valiente Viñales, ¿eh? Porque decir eso sabiendo que te llega un competidor que va a luchar contra ti con tus mismas armas.
Sí, pero es listo, porque él sabe que Pedrosa es un piloto muy fino y que puede dar mucha información a la moto, que también es en beneficio de él.
Víctor Rins se retira.
Uy, retirada de Rins. No ha tenido un buen fin de semana, ¿eh?
No tiene un fin de semana muy complicado, la verdad.
Y no sé si tiene algo físico, algo le pasa a él físicamente, o algo le pasa a la moto, pero se baja Ale Rins. No parece que la moto tenga nada, ¿eh? Pero se baja. Y Lorenzo, que se ha disparado, ¿eh? Lorenzo está a 1.4 de Marmar.
Ya está. Fijaros, yo creo que el hecho de marcarle la pizarrita...
Le ha relajado a Mar, ¿no?
Pues me quedo aquí con mi segunda posición, 20 puntitos más a la buchaca y adelante. Sí, la gana aquí también, Lorenzo.
Ha dicho, hoy no vais a tener salvadas, ha dicho Marc Márquez.
Se ha notado.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que se ha visto clarísimamente. Bueno, va, señores, ya no está Dobby. Sí. 20 es puntos que... son buenos, 4 puntos de diferencia a Valentino.
Ahora le marcarán también, lógicamente, a Lorenzo esa diferencia que esté ganando, claro, porque el neumático es blando.
No, yo creo que mientras hubiese estado la diferencia ahí de medio segundo, aún puedes pensar que Márquez puede ir a por él.
Sí,
pero a lo mejor es arriesgando demasiado y viendo lo que ha salvado el fin de semana, que ha salvado 3 o 4, ¿eh? No ha salvado.
Yo creo que ha sacado la calculadora, ¿eh? Vamos.
Hoy sí, hoy no está aquí Rafa Fernández para decir lo de la calculadora, ¿eh? Pero sí. Hoy ha sacado la calculadora.
Se la ha llevado a Rusia, además, no la ha dejado aquí siquiera, porque íbamos a mirar, pero se ha llevado la calculadora a Rusia.
Pero en el tren ese que es famoso, ¿no?
Sí, sí, en el tren ese que saca los billetes en primera, Rafa Fernández.
¿Cómo se gasta la pasta, eh?
No, la verdad es que le gusta que sus compañeros vayan bien. Entonces, claro. Se dice, para hacer un partido, un viaje largo, es importante que vayan cómodos, porque luego hay que rendir.
Señor.
Langa, ¿a ti te manda así Rafa a los sitios o no?
A mí, yo lo que pasa luego los tickets, a ver si...
No, a ti Rafa te cuida muy bien, tú eres un enchufado.
Me cuidáis muy bien, las cosas son como son, ¿eh? No me puedo quejar de nada.
Bueno, quedan 12 vueltas para que termine la carrera y la cabeza de carrera está bastante estirada con Jorge Lorenzo en primera posición. Además, marcando un tiempo muy, muy similar, vuelta a vuelta. Luego, cuando nos ponga la retahíla esta de vueltas seguidas de Jorge Lorenzo, fijaros que del 41 no ha bajado, ¿eh? 41, 41, 40-0, incluso en algunas vueltas. O sea, está haciendo el martillo de verdad. Y fijaros qué mala leche tienen los de Movistar Televisión, cómo enfocan ahí al Dominicali, al jefe máximo de Ducati, que es el que decidió despedir a Jorge Lorenzo.
Sí, 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 porque Gigi quería seguir con Jorge.
Claro, o sea, esto es como el fútbol, o sea, el entrenador y el director deportivo querían seguir con él.
Sí, sí.
Pero el presidente es el que no quería.
Está haciendo los cálculos, David, mirar. Se quedaría Rossi a 27, Viñales a 40 y Dovizioso Lorenzo a 49 puntos de Márquez, si todo acaba así.
Bueno, todavía hay mundial, ¿eh? Todavía no es una diferencia insalvable para los que van atrás, ¿eh?
Ya, pero ahora, por ejemplo, viene en Holanda, que no es el ascendente, y luego viene Alemania, que es circuito muy, muy de onda. Entonces creo que también puede ampliar un poco más la ventaja y así puede controlar.
Sinceramente, creo que tiene que ocurrir algo muy grave y en diversas carreras para que Marc Márquez no gane este mundial, porque claro, le va a volver a meter varios puntos a Valentino, que es segundo, a Viñales, que es tercero, Dovizioso, que es cuarto, ha hecho un cero, y bueno, el que va a ganar la carrera es Jorge Lorenzo, que va décimo con 41 puntos, es decir, para Márquez es una carrera redonda esta de Montmeló.
Sí, el mundial solo lo puede perder Márquez, o sea, es él el que lo puede perder, haciendo cosas como lo de Italia del otro día, ¿no? Porque fijaros la progresión que lleva del mundial, o sea, segundo, o sea, ha sumado 20, 0, 25, 25, 25, 0, o sea, eso, todo o nada. El del podio no se baja, y si se baja es para no puntuar.
Sí, sí.
Así que de momento la verdad es que lo está gestionando bastante bien. Y la carrera de hoy muy inteligente también para Marmar, que robando cómodamente en 1.44, que tampoco es que sea un ritmo lento, ¿eh? Porque está robando y metiéndole del orden de 3-4 décimas por vuelta a Valentino Rossi.
Sí, no, pero es que Lorenzo va volando. El que me está sorprendiendo, que lo decía Lang al principio, es Viñales, porque tenemos a Valentino tercero, pero Viñales es verdad que ha remontado unas posiciones, pero es solo séptimo y no lleva el mismo ritmo que su compañero de equipo, ni mucho menos.
Casi un segundo más lento, Viñales. Y fijaros ahí la caída de entre Nakagami y Smith. Se ha caído Nakagami, bajando la 1.5 y se ha llevado por delante,
sí,
a
claro.
Sí. No son y las típicas caídas que es que no puedes hacer nada, te caes y ya está, tampoco...
Sí, sí, lástima que se ha llevado otro piloto por delante, le pide disculpas, pero claro...
No, sí, sí, no lo ha podido evitar, era imposible. No, no.
Yo me imagino ahora a los dueños de Ducati, que recordemos que es Audi, que lo mismo dicen al dominical y lo ponen en la calle. Sí, pero bueno, ¿cómo has dejado perder al campeón? Es Jorge Lorenzo.
Hombre, sobre todo por una cosa, yo repito que yo entiendo a Ducati y los motivos que le han llevado a tomar esta decisión, pero también es verdad que no hemos llegado ni mucho menos ni a mitad de temporada todavía, que el año es muy largo y que tal vez podrían haber esperado un poquito más.
Sí, sí, pero por eso digo que, o sea, quiero decir, es comprensible quizás un poco la actitud, es decir, ya no podemos aguantar más ese año y medio que la respuesta de Lorenzo ha sido totalmente negativa y un poco complicada, pero... Bueno, visto lo visto, ahora pues es que es un desastre, porque
sí.
¿Y por qué no Lorenzo? Hombre, quedar campeón del mundo no, porque la diferencia con Márquez, el señor Márquez. Y decís lo del circuito de Assen, pero Assen también es un circuito que puede ir bien la Ducati, Otra cosa es Alemania, Alemania sí, Alemania es Márquez total. O sea, eso está claro.
Sí, el año pasado Petrucci estuvo peleando con Rossi casi hasta el final para ganar la carrera,
claro.
Y llevar una Ducati.
Pues sí que sí. Luego Assen me parece que es un circuito también.
Sí, que puede meterse en la pelea. Igual menos Honda, pero bueno, vamos a ver. Quedan 9 vueltas para que termine la carrera. Y por cierto, ahora mismo, ¿sabéis cómo se pondrían a puntos Dovizioso y Jorge Lorenzo? Empatados. Los mismos puntos. 66 puntos en el Mundial tendrían los dos. Lorenzo y Dovizioso, que por cierto, siguiendo un poco con el tema de Lorenzo, a Lorenzo lo que le fastidió de verdad del tema Ducati es enterarse que estaban negociando con Petrucci, con Miller, con todos los respetos para estos dos pilotos. O sea, que él viese, ¿sabes? Estáis negociando con estos dos pilotos. O sea, vale, si vais a por Pedrosa o vais a tocar a Márquez, pues lo puede entender. Pero a por Petrucci y a por...
Ya, pero Víctor, Miller. O sea, que yo entiendo que Lorenzo pueda pensar eso, pero que Ducati también pensará... Pero es que este hombre no está consiguiendo resultados. Es que él no puede decidir a quién va a fichar Ducati, obviamente, ni mosquearse por quién está negociando. Es decir, él lo que tiene que hacer es dedicarse a hacer lo que hace ahora. O sea, ganó en Mugello, puede ganar aquí en Momeló, pero la pregunta es, ¿por qué no ha hecho esto antes? Yo de verdad que no lo entiendo. O sea, un cambio tan radical, yo no recuerdo una resurrección así de un piloto en los últimos tiempos. Pero ni de lejos, ¿eh? Claro. O sea, pasar de estar casi ni peleando por el podio a de repente ganar carreras y hacer poles en un abrir y cerrar de ojos, sí. Yo no recuerdo algo así.
Y además una cosa...
Yo quiero defender a Lorenzo, Óscar. Yo quiero defender a Lorenzo porque yo creo que Lorenzo... Lo comentamos aquí la temporada pasada, que la temporada era un fracaso para Lorenzo, pero que Lorenzo era un campeón y que yo estaba convencido que iba a pelear a la temporada pasada por el título y me equivoqué. Pero Lorenzo ha demostrado que Ducati es una moto difícil. Es una moto muy complicada.
Totalmente de acuerdo.
Que a Dovizioso le han dado años para poder hacer que la moto esté donde esté. Y a Lorenzo, pues no han tenido paciencia con él. Es verdad que es un campeón, que gana mucho dinero, pero que a lo mejor no han tenido la paciencia que podían tener con él. Y sobre todo otra cosa, y termino con esto. La gente que está ahí dentro, ellos ven datos y saben que Lorenzo no estaba tan lejos de conseguir lo que consiguió el otro día.
Sí, pero hay una cosa, Víctor. Dovizioso, el año pasado que fue rápido, era el quinto año con esa moto. Este es el sexto. Lorenzo o Rossi no se pueden permitir 5 años de adaptación por el tipo de pilotos que son los campeones, y por el tipo de contrato que tienen. Es decir, que tienen una millonada. Entonces exigen resultados inmediatos y por lo que sea, no se ha tenido la paciencia suficiente. Y bueno, de todas formas digo una cosa, Lorenzo creo que no sale para nada perdiendo el año que viene, sino que va a tener la misma moto que Marc Márquez, y si quiere ganarle va a tener sus mismas armas.
Pero ¿hasta dónde tiene que llegar la paciencia, Óscar? Porque claro, es verdad que le han dado un año de adaptación, el año de Lorenzo fue horroroso, el primero, y este segundo empezó realmente mal. Es decir, en Ducati nadie imaginaba que Lorenzo iba a reaccionar de esta manera, yo creo que ni él mismo siquiera. Esto es como si el Valencia realiza una inversión enorme en un gran delantero y está un año y medio sin meter ni un solo gol. Pues, no, lógico que negocien con otros.
Estoy de acuerdo ahí, pero...
He hecho el Valencia por Juk, claro.
O sea, si tenía 2 años de contrato, yo creo que cada vez somos más impacientes a la hora de resolver la próxima temporada. Es decir, antes incluso, hace años, a partir de la gira asiática era cuando se empezaban a resolver. Luego se cambió a Breno. Y ahora ya, desde la segunda o tercera carrera, queremos saber la parrilla del año siguiente. Si tiene contrato en vigor, señores, un poco de paciencia. La Ducati oficial es una señora moto y la Honda oficial ni qué decir.
Incluso en Qatar ya hubo una en la primera carrera.
Ser un poco más pacientes y ya está, en el sentido de resolver la parrilla el año siguiente.
Ya, pero no, eso olvídate, eso ya ha cambiado y eso no va a volver a cambiar.
Sí.
O sea, ahora
está
mismo
claro.
Hay nervios y los equipos quieren tener a los pilotos cuanto antes, por lo que pueda pasar. Porque tú imagínate Honda también, que si Honda se espera y no va por Lorenzo, pues a lo mejor Lorenzo no va con Ducati y se queda sin Lorenzo. Si deja al final...
Yo creo que la decisión al final del fichaje, o sea, del segundo de Dovi, o sea, Petrucci, fue provocada a raíz de esa declaración, acordaros, cuando firma la renovación Dovizioso, que le hicieron a la pregunta de cuál le gustaría tener como compañero, que dijo Miller y Petrucci. Si eso no hubiera... Eso fue, yo creo, lo que provocó que la decisión de los jefes de Ducati dijeran, sí. Bueno, pues venga, adelante.
Os habéis metido toda la vida con Rossi de compañero de equipo, pero Dovizioso, cuidadito, ¿eh?
Sí.
Que Dovizioso le ha metido el dedo en el ojo a Lorenzo cada vez que ha podido, ¿eh?
Sí.
Estamos haciendo una cosa a mí que me sigue sorprendiendo mucho. Ducati, que es, por si podemos decir, la referencia en el tema aerodinámico, por una postura en el depósito año y medio... Cuando yo he visto
es un plástico, y luego tiene burbujas de esas de los chinos.
Yo he visto en Cheste en pretemporada modificar el depósito de gasolina en varias ocasiones. Entonces, es que me choca barbaridad, año y medio para una simple piececita.
Dice,
no es ni de motor,
sí,
ni de el depósito.
Él reconoció motor en Jerez y lo del apósito del depósito.
Dice Chechu que eso es placebo, que en Ducati reconocen que eso es efecto placebo. Que le han puesto eso ahí, que Lorenzo se cree que con eso va mejor.
Un momento a todos, sí. Porque quedan 29 minutos para que acaben las 24 horas de Le Mans. Ha habido sanción para el Toyota, pero ha sido para el número 7. 10 segundos de penalización.
Que se le quema la moto a Tito Rabat. Tiene que tirarse de la moto. Fuera de ahí. Sí. La moto en llamas a final de recta. Menos mal, no ha pasado nada.
Y qué pena, porque iba noveno.
La tiene que apagar, ¿eh? La moto está...
No, tiene que salir ya con los extintores. Está ardiendo la moto.
Es una antorcha. Ahora mismo la moto ya la apagan. Uf, qué susto, madre mía.
Se ha tenido que tirar de la moto prácticamente, ¿eh? Parecía una antorcha humana. Bueno.
Son rápidos, ¿eh? Son rápidos.
Qué pena, porque Tito estaba haciendo un fin de semana magnífico, a lo largo de todo el Gran Premio.
Se ha quemado el pie un poco, seguro,
Sí, no, le sale
el pie en la pierna, porque ha habido un rato que tenía la... De hecho, él se da cuenta. Cuando lleva un rato ya ahí...
Aparta la pierna izquierda porque sí, se está abrasando.
Que el caliente llevó el pie.
La imagen es tremenda. No, calentito se va, desde luego. No, pues parece que está bien. Parece que lo único ha sido la moto, pero él va caminando sin ningún problema.
Mira cómo lo aplaude.
Bueno. Increíble. La verdad es que lo ha notado y enseguida se ha ido a la grava porque tenía que tirarse de la moto, obviamente. Quedan 28 minutos para que acaben las 24 horas de Le Mans y ha habido una sanción de 10 segundos para el Toyota número 7 por exceder el máximo número de vueltas por stint. A ver si conseguimos entender a Jacobo Vega. Hola, Jacobo, Le Mans.
Hola, David, ¿qué tal? No ha habido una sola sanción, le han sancionado dos veces, ¿no? Y todo por lo mismo, ¿no? Hablábamos antes de que se había pasado de la parada en boxes, que había tenido que dar una vuelta casi prácticamente sin gasolina con el coche al ralentí, y esto que ha hecho pues no está permitido, ¿no? Se ha pasado el número de vueltas permitidas por stint y luego también se ha pasado en el consumo del combustible, con lo cual le han puesto dos penalizaciones, dos stop and go, ahora está cumpliendo el segundo, ya había cumplido el primero, y bueno, esto es un poquito más de colchón que tiene el Toyota número 8 con respecto a sus compañeros de garaje, ¿no? Ahora mismo tiene una vuelta de desventaja, pero es un poquito más de una vuelta, tiene prácticamente dos vueltas de ventaja el coche de Fernando Alonso, que como dices, queda menos de media hora para que termine la carrera y sigue ahí en cabeza con Kazuki Nakajima, recordemos, al volante ahora mismo.
Bueno, el colchón es grande, es un king size, entonces más de una vuelta y estas penalizaciones para el Toyota número 7, quedan 27 minutos. No lo estarán celebrando todavía en el equipo Toyota, sobre todo en el coche número 8 de Fernando Alonso, pero lo tienen todo en la mano ya, Jacobo.
Sí, en Toyota yo creo que ya saben que lo de celebrar...
Hasta el final nada.
Hasta que no pase la bandera esa de cuadros, yo estoy seguro que no van a cantar.
Sí, pero es verdad que han hecho un trabajo fenomenal de fiabilidad, ¿no? Y lo hemos visto, no han tenido ni un solo problema en toda la carrera, han hecho, lo han hecho muy bien, han tenido... pequeños astillos, pero no han sido de fiabilidad, han sido más bien pues a veces de cansancio de alguno de los pilotos en la parte final de su stint, pero están haciendo un trabajo fenomenal, tiempos muy rápidos, todos los pilotos lo están haciendo muy bien y al final pues son carreras que se deciden por detalles, ¿no? Cuando comenzaba la noche el coche de Fernando Alonso pues se veía ahí, digamos, en el coche de seguridad clavado y perdiendo tiempo, luego Buemi se saltaba a una de las zonas, de las slow zones, de las zonas lentas donde se están trabajando para arreglar la pista, y esto le hacía ese stop and go, ¿no? Perdían 2 minutos y pico, luego ese tremendo stint de Fernando Alonso en la noche, y luego al final se revierte todo, porque cogen el liderato y luego es el otro coche el que empieza a tener problemas con el safety car, con todo, con lo cual es una carrera en la que tienes que estar muy tranquilo y ir dejando que fluya, y como decía ayer Fernando Alonso, tener también un poquitín de suerte.
Bueno, 25 minutos 37 segundos para que acabe. Estamos mirando de reojo la carrera al final de las 24 horas de Le Mans. Yo cada vez que se para un coche, como antes el de Button o alguno en sala de pista, se me coge el corazón, pero de momento todo va bien para el Toyota número 8 de Fernando Alonso, Buemi y Nakajima. A las 3 en punto de la tarde vamos a contar en directo el final y esperemos que la victoria de Fernando. 4 vueltas para el final en la carrera de MotoGP. Lorenzo sigue líder y ha habido una caída, Víctor.
De Xiarín, que está en una zona complicada del circuito, tiene que levantar la moto porque puede haber algún impacto ahí. Ahora la levanta, pero que alguien le vaya a ayudar al hombre este, por favor. Que se quite la moto de ahí.
No puede, que no puede.
Que no puede levantar la moto. Se ha caído en la curva número 4, creo que ha sido. Uy, han hecho una especie de high-side y al final no ha podido evitar la caída y hay una volada, como digo, en la curva número 4. Por cierto, ha habido un momento en el que Jorge Lorenzo ha ralentizado un poco el ritmo, creo que porque ha visto las banderas de que marcaban aceite en la primera curva, por lo que ha pasado con la moto de Tito Rabat, y eso ha hecho que Márquez se le acercase, pero bueno, ha vuelto a apretar, ¿eh? Le había quitado casi 8 décimas en esa última vuelta, pero ha vuelto a apretar. Jorge Lorenzo ha vuelto a rodar en 1.43 y la distancia vuelve a ser de 2 segundos.
3 vueltas.
No queda nada, sí, se había acercado a 1.6, casi un segundo y medio, pero ha vuelto a pegar otro estirón Lorenzo, o sea, está demostrando que tiene moto y ahora tiene confianza, cuando necesita un poquito más lo tiene.
Y ahí está tranquilamente, yo creo, ahora sí, afrontando, creo que ha sido eso, porque justo en el momento en el que enfocaban a Jorge Lorenzo, estaba en la bandera esta que marca el aceite en la primera curva y ha habido un poco de precaución de Lorenzo. Igual precaución que no ha tenido Márquez, ¿no? Y que ha apretado mucho en esa curva y por eso se le ha acercado, porque había rodado en ese parcial 2 décimas más rápido Márquez que Jorge Lorenzo. Menos de 3 vueltas para que termine la carrera, que está bastante estabilizado todo, con Lorenzo en primera posición, con Márquez en segunda plaza, 2.2, con Valentino Rossi en tercera posición, casi a 4 segundos de Marc Márquez, y con Cal Crutchlow, lo que definitivamente ha adelantado Dani Pedrosa, no ha podido replicarle Dani Pedrosa en la pelea, y ya está casi a 2 segundos de Crutchlow. Una pena porque la pelea de Pedrosa con Crutchlow estaba siendo bastante bonita, ¿eh?
Oye, buena carrera también para Valentino, que salía séptimo. Saliendo séptimo, un podio no está nada mal.
Y tercer podio consecutivo.
Y como siempre, es un piloto de domingos, ¿eh? Su experiencia y está su calidad. Y poco a poco siempre da ese pasito el domingo, sí. Y ahí lo viene, es otro podio más.
Yo creo que es a lo máximo a lo que podían aspirar hoy, ¿eh?
Y qué raro lo de Giannone, ¿eh? Fíjate, que empezó las primeras vueltas ahí, incluso llegó a intentar a ponerse delante. Y está noveno.
Está muy atrás, Giannone. Víctor Rossi le saca 5 segundos a su compañero de equipo, ¿eh?
Sí, Viñales está peleando con Zarco por la sexta plaza. Ya se ha deshecho de él y se va por Pedrosa. Quiere por lo menos meterse en la quinta plaza. Yo creo que esa va a ser la pelea de Viñales ahora con Dani Pedrosa por la quinta plaza. Es la única pelea en pista. Además, Maverick Viñales, que imagino que tampoco va a terminar demasiado contento la carrera del día de hoy. No hay carrera en la que Viñales no le acerquen un micrófono después de la carrera. Es pequerraje, ¿eh?
Sí, pero bueno, a lo mejor tendría que hacer un poquito de autocrítica, porque la confianza que ha recuperado Lorenzo es seguramente lo que necesita Viñales ahora mismo, ¿eh?
A mí no me gusta, David, las declaraciones que está haciendo Viñales últimamente, es decir, que al otro lado del boxe trabaja mejor, que si Yamaha no permite una moto ganadora, yo creo que
sí, porque afecta
no ayuda
al equipo.
Buen ambiente del equipo, ¿eh? No ayuda nada.
Claro, afecta al equipo.
Y sobre todo cuando tu rendimiento no está siendo el que se espera y el adecuado, porque sí. Si tú estás arriba y ganando... Pues mira, tienes un poquito más de margen para realizar esas declaraciones, pero Viñales este año no está haciendo una buena temporada.
No, no, es que además cambia mucho de un día para otro, porque el viernes está relativamente contento, el sábado también, y a verás como hoy, con este resultado, no estará nada contento. Y seguro que dirá alguna declaración que no agradará a más de uno del equipo, y yo creo que debe de quedarse esas cosas más dentro y tratar de encontrar soluciones.
Sí, claro, es que si tu compañero de equipo dices, mira, es que Valentino va 19º, es que estamos los 2 iguales, pero no, es que Valentino ha hecho una buena remontada, y va a acabar en el podio. Así que Viñales a lo mejor debería mirarse un poco más a sí mismo y no lo que pasa afuera.
Y retirada de Morbidelli, muchos pilotos retirados, ¿eh? Solo hay 14 pilotos en pista ahora mismo. O sea, todos van a puntuar, todos los que terminen la carrera hoy puntúan, da igual que le gane una vuelta a 7 o a 2 días, van a puntuar. Se retira también Charín, también Morbidelli, pues nada, 13 pilotos en pista. Cada vez hay menos. Última vuelta. Ahí está afrontando ya Jorge Lorenzo la última vuelta. Esa Ducati que parece una Yamaha, ¿eh? No se mueve prácticamente nada. Va por raíles. La pinta es de azul y parece la Yamaha que llevaba Jorge Lorenzo. Que ha rodado. ¿Os habéis fijado en la consecución de vueltas que han sobreimpresionado en la pantalla? Sí, todos sí. Como un martillo, ¿eh? 1.41, 41, 41, 40, ta, 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 ta. O sea, muy igual todo Jorge Lorenzo.
Es un poco el Lorenzo de Yamaha, ¿eh? Ha vuelto el Lorenzo de Yamaha, el piloto con confianza, que cuando cogía el ritmo, marcaba vuelta a vuelta como un reloj, y eso es lo que está haciendo aquí. La diferencia con Márquez ya es tremenda. Es verdad que Márquez ya ha aflojado un poquito porque ya no tiene ningún sentido apretar más, pero va a ganar con bastante suficiencia Lorenzo esta carrera.
Y va a ganar la carrera número 67 en su carrera deportiva. Va a ganar la carrera número 46 en la categoría de MotoGP. 46 como el número de Valentino Rossi. Está afrontando ahí la parte final, la subida de la Moreneta. Va a llegar a la curva número 9 para afrontar la pequeña recta de atrás antes de frenar en la curva número 10. ¡Qué cara de felicidad de Gigi Daliña, eh! ¡Qué cara de felicidad!
Bueno, él sí que apostó por él. Debe haber un poco de cada, ¿eh? Por un lado dirá, bien, segunda victoria consecutiva de Lorenzo, pero este se va para el año que viene a Honda.
Claro, pero es que él sí que creía en Jorge Lorenzo. Y no le dejaron, pero ahí está, afrontando ahora sí la zona del estadio Jorge Lorenzo. Este que nos enfocan ahora es el que no está tampoco tan contento, ¿eh?
A ver si se lo dedica él. Mira, se lo está dedicando a Domenicali y
está
Lorenzo,
levantando,
¿no?
Levantando la mano ya por la zona del estadio, está levantando la mano, lo ha visto por la pantalla, le ha dicho, toma, esto va para ti, señor, esto va para ti. Última curva, se escuchan de fondo los aplausos. Es Oscar Langa que ha tirado el teléfono al suelo y está aplaudiendo como un loco. Ahí está Jorge Lorenzo, pasa por línea de meta, victoria de Lorenzo, segunda victoria consecutiva para Jorge Lorenzo, tremendo el balear, segunda posición para Márquez, tercero Valentino Rossi, podio número 231 para el doctor, y van entrando los pilotos con Kraslow en la cuarta, quinto Pedrosa, final la pelea con Viñales, la ha ganado Pedrosa, sexto Viñales, séptimo Zarco, octavo Petrucci, noveno Bautista, décimo Iannone, ya van entrando poco a poco el resto de los pilotos, entra ahora Paul Espargaró, décima posición, entra Scorredin, y el último en entrar va a ser Karel Abraham. Ya ha terminado la carrera. Otra vez Jorge Lorenzo pondrá su bandera a Lorenzo Land y saca el martillo. Ahí lo tenéis.
Martillo total, ¿eh?
¿Y por qué no puede ser campeón del mundo este año?
Hombre, pues yo creo que Márquez no va a fallar tanto,
no.
Pero...
Oye, Márquez puede tener una caída, hacer también un cero, sí, o dos, o dos, bueno, ceros.
No, hará algún
si
cero
sigue
Márquez,
sumando, si pero, sigue sumando claro, Lorenzo...
Pero también hará algún cero Lorenzo. Vamos. Claro, es que por probabilidades.
Evidentemente está la cosa...
Lo que sí está claro es que es otro piloto. No, o sea, llevaba una racha desastrosa y ha encadenado. Victoria, pole, victoria. Es decir, ¿cómo se explica esto?
No, está claro. Por eso, imagínate eso, que tiene dos ceros, marque. Y este sigue... Pues ya te digo, yo creo que en Assen, Lorenzo va a estar también ahí.
No, ahora mismo, con el estado de euforia que tiene ahora mismo Jorge Lorenzo y el efecto placebo ese que explica Chechu Lázaro del reposabrazo milagroso, cualquier cosa puede ocurrir. Es que es otro piloto, es que no tiene nada que ver.
Bueno, si es un efecto placebo y el hecho de que le hayan puesto el apósito ahí en el depósito y está claro que está ganando, pues vamos a creerle.
Sí,
que
porque
funciona.
Es que eso era realmente un trozo de plástico pegado al depósito, luego creo que lo han perfeccionado un poco,
es verdad que cambia la posición del piloto, sobre todo la frenada.
Ya, sí. Pero año y medio para eso.
Claro, le ayuda físicamente, pero yo creo que le ayuda más psicológicamente.
Además, efectivamente.
Y luego, sí. Yo no dudo de Lorenzo, que es un pilotazo y yo apostaba por él la temporada pasada, pero...
Bueno, ahora Mugello, no nos vamos Mugello, a subir al carro de Lorenzo, que la temporada pasada le dimos muchos palos, Víctor.
Lo que quiero decir es Mugello y Montmeló, que son dos circuitos que la temporada pasada Dovizioso ganó con una mano. O sea, quiero decir que son dos circuitos muy Ducati.
Y el que tiene que estar muy, muy así es Dovizioso, ¿eh? Delicioso, que le ha mojado la oreja en su casa en Italia y aquí en Montmeló. O sea,
soy Domenicali y no me acerco a Lorenzo, que lleva un martillo, ¿eh?
Sí. No, que se aleje, aunque sea de plástico, Domenicali puede ser el primer candidato a llevarse un martillazo en la cabeza.
Y la conversación entre Gigi Daliña y Domenicali, pues puede ser interesante, ¿eh? Decir, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho aquí,
Bueno, y los que deben estar contentos son los de Honda, porque claro, Márquez ha sido segundo, es un golpe importante también en la clasificación general, y estarán frotándose las manos por el pilotazo que han fichado. Además, seguro que no le van a pagar ni de lejos lo que le está pagando Ducati ahora mismo.
Se habla de un tercio de esa cantidad, de unos 3 o 3.5, que ya está bastante bien ya, pero claro, 25 millones de euros en 2 años, de grosso.
¿Tanto?
En 2 años lo que se lleva en Ducati, ¿eh?
No. Digo que sí, tanto van a descontar, es un nuevo contrato, obviamente, pero joder, me parece impresionante una rebaja así, que estaba, sí, rebaja, sí, estaba, sí, en oferta, sí. Lorenzo, ¿no? Estaba puesto en un escaparate, estaba en oferta.
Fue él el que llamó.
Y dejadme un segundo, el detallazo de muchos pilotos que llevan la bandera. Con el 77, incluso Valentino Rossi, 77 de Andreas Pérez, el chaval que perdíamos la semana pasada aquí en el circuito de Montmeló. Se dejaba la vida aquí en el circuito con la bandera esa, con el 77, detallazo de Valentino Rossi llevando la bandera del chaval por todo el circuito.
Sí, señor, mira, lo podía haber hecho cualquiera, pero lo ha hecho Valentino.
Y Márquez también lo ha hecho, Márquez también lleva
Márquez la lleva también. Sí,
sí, también la lleva. Perfecto. Incluso Crutchlow me parece que también lleva la bandera de Andreas
Pérez. Sí, mira, están repartiendo, hay varias banderas con el dorsal número 77. Jorge Lorenzo con el martillo en la mano, imagino que no tenía ya para coger la bandera, pero es un recuerdo bonito y emotivo para un chaval de 14 años que se dejó la vida en este circuito hace muy poquitos días. Y ahí está la llegada de Jorge Lorenzo, le está dando con el martillo a toda su gente, a todo su equipo.
Sí, sí, a Dominicali igual le da otra cosa, pero de momento se abraza ahí con uno de sus mecánicos.
Dominicali se lo da con el de hierro.
Sí, eso es lo que te iba a decir. Digo, sí. Está pidiendo el de verdad para darle a Dominicali.
Ahora le da la cámara también, a ver si la va a romper. Y hay uno hasta con un megáfono ahí en la zona en la que están celebrando la victoria de Jorge Lorenzo. Segunda victoria consecutiva de Jorge Lorenzo. También se acerca su padre ahí al parque cerrado.
Chicho, ahí está, sí.
Y el abrazo con Gigi Daliña, ¿eh? Qué abrazo más emotivo con Gigi Daliña también.
¿Sabemos a quién se llevará Jorge Lorenzo a Honda, de su equipo de confianza?
A Juanito y a Juanito. Ser seguro.
Bueno, Juanito sí, Juanito es como su alma gemela.
Lo que hay que ver si Cristian Gavarrini, que fue el responsable técnico también de Stoner en Honda, es decir, que conoce esa marca, yo creo que podría ser un buen responsable técnico, el que tiene ahora mismo.
A lo mejor se lo dice incluso a Gigi Daliña, Gigi, vente con nosotros. Lo que pasa es que ahí en Honda no van a aceptar porque Gigi es un hombre Ducati de toda la vida. Oye, pues la verdad es que ha acabado muy contento Lorenzo porque ha ganado, ha acabado contento también Marc Márquez porque saca más puntos a sus perseguidores y Valentino también por la remontada, es decir, vamos a ver el podio más feliz de los últimos tiempos,
Sí que es verdad que están contentos, porque mira, llega Márquez ahora, y llega Márquez muy contento porque es un poquito más líder del Mundial. Yo creo que ahora cuando hable dirá que eso, que ha hecho lo que podía hacer hoy, que era ser segundo y ya está sin arriesgar a caer.
Pues fijaros cómo queda la clasificación. Márquez primero con 115 puntos, Rossi segundo con 88, es decir, a 27 del piloto del Repsol Honda. Terceros Viñales con 77 puntos, a 38. Y ya Jorge Lorenzo se queda con 66 puntos, a 49. Ahora mismo va a ser séptimo en la clasificación general.
Lorenzo y Dovi, ¿no? Porque están empatados a punto los dos.
Efectivamente, es séptimo Lorenzo y octavo Dovizioso con 66 puntos.
Yo creo que esa es la pelea de Lorenzo ahora, el intentar acabar el Mundial por delante de Dovizioso para decirle, ahí os quedáis.
Sí, sí, o sea, por eso digo que Dovizioso debe estar bastante afectado,
Bueno, y repito, este Lorenzo puede, sin lugar a dudas, acabar como subcampeón, porque con todo lo que queda, estoy echando cuentas ahora, con lo que ha dicho Langa además, Lorenzo está a 22 puntos de Valentino Rossi. Es decir, es que ha hecho 50 puntos en dos carreras Lorenzo, es que es claro, un golpe
por eso,
tremendo.
Por eso, yo creo que circuitos para Ducati, sobre todo para Lorenzo, pues Austria, por ejemplo, Assen, Brno, Silverstone. Esos tres circuitos, yo creo que...
Y Austria sobre todo.
En Austria también el año pasado Dovizioso lo hizo muy bien,
Pero...
Sí, es verdad, pero es que luego te llevas sorpresas, que a lo mejor vas a un circuito que en teoría es para tu moto y te pasa lo que le ha pasado a Dovizioso, o tienes problemas, sí.
Ah, no, y el fin de semana exactamente, pero bueno, visto lo visto y que ha ganado en estos dos circuitos seguidos... A mí, vamos, yo creo que...
El golpe de moral es tremendo, eso está claro. Yo siempre digo, si no pasa nada, porque claro, ahí pueden ocurrir mil historias. Mira hoy Tito Rabat, un fin de semana magnífico, y se le ha quemado la moto. Es decir, puede ocurrir de todo. Pero si no pasa nada, yo sigo insistiendo de que Márquez tiene muy bien encaminado el título. Hay circuitos que él sabe que tiene un pasito por delante del resto, como es Aragón, como es Sanserrín. Él y Misano también es capaz de hacerlo bien, en Valencia también, y bueno, aunque haya circuitos como en Austria, como decís vosotros, vamos a ver también en Brno. pero son muchos puntos de ventaja.
Quedan muchas carreras.
Queda muchísimo. Abrazo entre Lorenzo y Marc Márquez. Y yo en Ducati no noto excesivo entusiasmo. Sí hay mucha alegría, especialmente en el círculo más íntimo de Jorge Lorenzo. Pero yo tengo la sensación de que Lorenzo no ha llegado a conectar con la gente de Ducati, es decir, con el equipo, ni con los ducatistas. Es verdad que ha hecho ahora 2 victorias seguidas y 50 puntos, pero no ha llegado a haber feeling entre Jorge Lorenzo y la gente de Ducati. Estamos viendo a Danilo Petrucci ahora mismo. Y
Sí.
Es que ¿qué temperatura teníamos? Decías que 45 grados en la pista. ¿Qué temperatura tenéis en Montmeló ahora mismo, Óscar?
Pues ahora acabo de bajar a lo que es la zona del pit lane y hace un poquito más de fresco con respecto a hace unas horas. Se está nublando un poquito. Estaremos en torno a 25-26 grados aproximadamente. Ahora hace una temperatura muy suerte. Y ahora vemos también como hay invasión en pista, han abierto las puertas y todo el mundo está cediendo aquí a lo que es la zona de podio, que hay un ambiente tremendo.
Eso está muy bien, ¿eh?
Donde hay ambiente es en Le Mans.
Estamos viendo la imagen ahora mismo en Le Mans de Buemi y Fernando Alonso abrazados con el resto del equipo Toyota.
Ya ha ganado.
Con el jefe de equipo. Quedan 10 minutos. Vemos ahora el onboard de Nakajima.
Y los dos coches juntos.
Y quedan 10 minutos exactamente para que acabe la carrera. Por Dios, que no pase nada, porque nunca va a tener más cerca Fernando Alonso la posibilidad de ganar las 24 horas de Le Mans. 10 minutos justo, Paco.
10 minutitos.
Tú has visto cosas muy raras en el automovilismo.
No.
Pero esto no se puede escapar.
Sobre todo Toyota. Si es que le ha ocurrido dos veces.
Viene Valentino a hablar.
Exacto.
Viene Valentino Rossi a hablar. La ovación desde la grada. Saluda al público. Se coloca la gorra. Gritos de vale, vale en la grada. Y es el primero en acercarse al parque cerrado para hablar con la señal internacional de Dorna.
Sí, pero ahora mismo Yamaha, la verdad es que
I'm happy. It's a good result. Because after the practice was quite clear that the two Ducatis and also Marquez
estaba claro que las Ducatis y Marquez eran superiores. He tenido que luchar muy fuerte para este resultado. Ayudado por el accidente de Dovi. Bueno, que está muy contento Valentino Rossi. Vamos a dejarlo aquí. Quedan poco más de 8 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Vamos a hacer un pequeño pit stop. Escuchamos a Márquez antes de dejarlo. Bueno, la sonrisa de Márquez, la verdad es que es perenne. Es muy difícil verle cabreado, salvo cuando hay algún encontronazo con Valentino Rossi. Es Marc Márquez, hablando en inglés.
He hecho un gran trabajo este fin de semana, porque ha sido bastante complicado, pero he estado apretando y creo que hemos elegido el neumático trasero adecuado para nosotros, pero aún así ha sido difícil poder batir a las Ducati, pero lo más importante es que hemos aumentado la ventaja en el campeonato, que es lo más importante.
Traduce mejor esta chica que yo. Bueno, 14:52, 8 minutos para las 3 de la tarde, pequeño pit stop y nos preparamos para una carrera que tenemos luego de 2 horas. De 3 a 5, especial Radio Estadio del Motor para analizar todo lo que ha pasado en el Gran Premio de Cataluña de motociclismo y, por supuesto, con los dedos cruzados para poder contar a las 3 en punto la victoria de Fernando Alonso en las 24 horas de Le Mans. Lo tiene todo a favor, lo tienen en la mano. Quedan 7 minutos y medio, a las 3 volvemos.
En Onda Cero, Radio Estadio del Motor.
La termorregulación inversa tuya. ¿Qué le vamos a hacer?
¿Y tú, Marta, qué tal?
Yo, pues ahora mismo muy a gusto. Hace 10 minutos cocida como los garbanzos.
Lo que tiene. Oye, te voy a leer una corta primero y si nos da tiempo luego una larga. Buenas tardes. Unas dudas sobre canarios. ¿Cuál es el tamaño adecuado para una jaula para un canario? Preguntas breves, porque tiene varias. Y respuestas breves.
Pues a ver, el tamaño apropiado es, yo siempre digo que a las aves hay que darles el mayor espacio que podamos. Ajá. Es decir, minimísimo, tendría que, para mí, una jaula de unos 60 centímetros por unos 40-50 estaría estupendamente bien, porque eso le permite hacer pequeños vuelos cortitos, estirar las alas sin rozar con ninguno de los barrotes.
Exacto.
Y tener un espacio más amplio. Pero lógicamente, si podemos darle más espacio, mejor.
Efectivamente, que no es una cuestión de mirar hacia abajo, sino mirar hacia arriba. Siempre intentemos darle el mayor espacio. Segundo, ¿conviven bien dos canarios en una misma jaula? Esta es una pregunta muy relativa.
Pues sí, porque depende mucho del carácter de los canarios. Hay gente que dice, no, porque si pones dos hembras no hay problema. Bueno, puede que sí, porque las hembras también tienen su carácter y en muchas ocasiones nos encontramos con que una es más dominante que la otra y hay broncas, o que las dos son dominantes y tienen peleas. Y de igual manera puede pasar con los machos. Podemos encontrar dos machos que se llevan estupendamente y otras pues que no puedan estar juntos porque hay verdaderas crisis internacionales, como se suele decir.
Totalmente.
Entonces depende mucho del carácter del ave.
Bien, y la primera pregunta era cuál es el tamaño adecuado para una jaula para un canario. Conviven bien dos canarios. ¿Cuál es la tercera? ¿Cuál es el tamaño adecuado para una jaula para dos canarios? Pues el doble de la primera, ¿no? Digo yo.
Exacto. A ver, sí que es cierto que no es exactamente el doble porque en una jaula podemos tener dos animales que se lleven bien, aunque tenga un tamaño un poco más reducido, es decir, aunque sea un poquito más grande de lo que hemos mencionado, pero sí que es cierto que si podemos dar más espacio, mejor, porque eso va a evitar que tengan algún tipo de conflicto o de pelea por el palo donde se quieren posar o por la zona en la que quieren beber. Si conviven varios animales, siempre, como hemos dicho hasta ahora, varios comederos y varios bebederos para evitar conflictos.
Yo creo que esto es bastante claro, porque muchísimas veces la gente incorpora un nuevo animal a la jaula donde tenía solo un canario, y esto es un tremendo error, porque si un canario ha vivido solo durante un tiempo en una jaula y metes a otra persona, a otro pájaro en este caso, a compartir todo, puede haber conflictos, ahí sí, ¿no?
Es muy probable que los haya, puesto que el primer canario considera que ese es su espacio, su territorio. Entonces hay un pequeño conflicto de tolerancia. Y aunque puede que no pase nada, pero yo intentaría dar un poquito más de espacio y sobre todo más zonas, como hemos dicho, para que puedan pues tener cada uno su zona preferida, por así decirlo.
Es correcto. Dice que gracias, Tomás, por contestar a las preguntas. Y luego nos dice Marta Fernández, es un poco más largo, voy a intentar resumirlo. He conocido vuestro programa gracias a mi novio, el cual me ha insistido en escribiros por un problemilla que tengo con mi agapornis y la comida. Tengo dos agapornis. Les cambié de las semillas al pienso hace un año o así porque me lo recomendó el veterinario. Bien, la marca de pienso que usaba era Supreme Multifrutas. El año pasado tuve que cambiar de veterinario y me recomendó otro pienso mejor, el Harrison. Total, que les iba mezclando uno y otro hasta que decidí dejarles el Harrison nada más porque leí que el Supreme lleva colorantes. Bueno, resulta que aunque se lo mezclase, solo comía del Supreme. Y yo me creía que comía de los dos. Total, que para solucionarlo le compré a este semillas, bueno, que tiene un lío, que qué le da. El Harrison, el Supreme, las semillas, un abrazo, o le da 20 euros para que vaya a comer.
No, hay que intentar que coman pienso, puesto que, como decimos siempre, son alimentos que están equilibrados y pensados específicamente para un ave. Si le damos una variedad de semilla, corremos el riesgo de que esa ave pues solamente coma lo que le gusta o lo que le apetece y no tenga una dieta equilibrada. Desde luego, aunque a ella crea que un pienso no es... un pienso es mejor que otro, si el animal se lo está tomando de buena gana, hay que hacer una transición mucho más gradual, aunque sea mucho más pesado, porque desde luego va a estar mejor cuidado, mejor alimentado con pienso que con semillas. Las semillas deben ser como premio o de forma muy puntual, algo así como...
Claro.
Es que nos gusta mucho, pero ya está.
Es que lo que nos comenta Marta es que ahora tienen ahí un lío porque que uno casi está obsesionado por un alimento, el otro por el otro. Bueno, claro, les hemos dado tantas opciones que dices, a mí si me pones todos los días 18 platos delante, pues a lo mejor acabo teniendo el mismo problema.
El problema que tiene es que el que estaba comiendo solamente pienso ahora sale volando cada vez que lo sueltan a comerse las semillas del otro. Entonces, desde mi punto de vista, deberíamos intentar que el otro agaporni también coma pienso y de forma pues paulatina entrará otra vez a comerlo, puesto que lo estaba haciendo, y las semillas utilizarlas pues como premio. Exacto. Cuando hagan algo bien, si los queremos entrenar para que hagan alguna cosa o que acuden a la orden, eso nos va a venir muy bien.
Bueno, pues yo me parece que con esto está bien, pero sobre todo hay que tener paciencia, porque cuando surgen estos problemas hay que tener paciencia. Gracias, bravo, a seguir bien.
De nada.
Hasta luego.
Chao, besos.
Gracias a todos por habernos acompañado este fin de semana, no sin antes deciros que el animal que estábamos buscando...
¿Lo adivinó alguien?
Sí, Esperanza de Pozuelo. Lo adivina mucha gente, pero la ganadora es Esperanza de Pozuelo de Alarcón, de Madrid. Y nos manda unas fotos flipantes de, en un ficus seco bajo techo, una pareja de mirlos, que es el animal de hoy, ha construido su nido. Os envío fotos. Y están los huevos de color verde azulado. Están todas las cositas, tío. Mira, mira, los polluelitos. ¡Qué bonito!
¡Qué bucólico!
¡Qué bucólico y pastoril! Mira, y aquí ya con pluma. Ya,
tiene todo el proceso.
Sí, yo creo que ya la siguiente están yendo al PRIC a comprar.
Pero bueno, pero este señor es Félix Rodríguez de la Fuente.
Totalmente, pero es que además es que está precioso. Está precioso, lo pondremos en redes. Vais a ver al mirlo pecador, este, que está aquí, que ha tenido una... Una pollada, que nadie se cree que es una palabra inadecuada. O sea, una pollada es lo que tienen...
¿Son Cádiz cuando hace una tontería?
Un grupo de pollos. Uno, dos, tres, se ven tres perfectamente. Luego nos lo comentáis en las redes sociales. Aquí hay uno que parece un conejo. Ah, no, que son las plumas. Y todo esto es naturaleza viva. Cuando veáis un nido, queridos amigos, no hurguéis. No toquéis los huevecillos, nunca mejor dicho. No toquéis los pollitos, ¿vale? Dejadlos tranquilos. Y si queréis que el niño, la abuela o el tío Bernardo los vea, pues os acercáis con cuidado y no los toquéis, porque luego los padres no los miran de igual forma. Alguno tenían que haberle tocado mucho a otras personas para que nadie les hiciera caso. Hasta aquí llega hoy Como el perro y el gato. Gracias, Cortés.
Uy, yo estoy encantado. Yo me voy ya a gusto hasta la semana que viene.
Yo hasta la semana que viene voy pegando saltitos y os dejamos en la mejor compañía, en la de la emisión continua de Onda Cero. Adiós, Nacho. ¿Qué te has ponido ahí? Radio Estadio del Motor. Cuidado, nada. Ahí el Alonso que está diciendo, ¿para qué estoy en Fórmula 1? ¡Qué tontería! ¡Hasta el fin de semana que viene! ¡Adiós! ¡Adiós!
Esperamos que el menú de este fin de semana os haya gustado. El próximo, a la misma hora, mucho más con Royal Canin.
En Onda Cero, Radio Estadio del Motor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vaya fin de semana intenso, trepidante y, por qué no decirlo, histórico. Estamos viviendo en el mundo del motor, incluso con grandes figuras de otros deportes presentes, porque Nadal dio ayer el banderazo de salida a las 24 horas de Le Mans y Pau Gasol ha estado también en el circuito de Montmeló. Enseguida vamos a Barcelona para hablar de motociclismo, pero antes nos vamos a Le Mans, al circuito de la Sarthe, porque el equipo Toyota, el coche número 8 de Fernando Alonso, va a ganar ahora mismo las 24 horas de Le Mans. Jacobo Vega, muy buenas.
Buenas tardes, David. Histórico. Fernando Alonso y Toyota se proclaman ganadores de estas 24 horas de Le Mans. Una espinita que tenía clavada Toyota. Ha estado dos años muy, muy cerca de conseguirlo. Y a la tercera, con el campeón asturiano, ha ido la vencida. Una carrera muy intensa, una carrera en la que, recordemos, Fernando Alonso, el coche número 8 de Toyota, tenían perdidos 2 minutos y medio cuando empezó la noche. Fernando se logró hacer vuelta tras vuelta, remontando segundo a segundo a Pechito López, hizo un relevo fantástico, se cimentó lo que fue luego, o lo que ha sido luego, esta victoria de Toyota. Y tenemos a Kazuki Nakajima, el piloto que en 2016 se quedó tirado a pocos metros de ganar la carrera y que hoy Toyota le ha querido rendir ese homenaje y le ha permitido acabar la carrera. Tenemos también a Fernando Alonso, ahora felicitado por todos los miembros del equipo. Inmensa felicidad en Toyota, inmensa felicidad también en Porsche, que han sido los ganadores en GTs, inmensa felicidad en todos los equipos que han terminado esta carrera, esta maratoniana carrera de 24 horas.
Absolutamente eufórico, exultante, Fernando Alonso, abrazándose ahora mismo con todos los miembros de su equipo, acaba de ganar las 24 horas de Le Mans, el segundo español que lo hace en categoría absoluta después de Marc Gené, y además con un papel muy importante dentro del equipo, porque como nos decía Jacobo Vega, ha tenido un rendimiento espectacular, especialmente en la gran remontada de la noche. Podría decir Fernando lo de Rafael en la canción, ha sido su gran noche, y hombre, no se puede decir que haya asombrado, porque Fernando Alonso ya no asombra, pero en una carrera en la que es novato, ha dejado claro quién es Fernando Alonso.
No, pero sí que ha asombrado a todo el mundo, David, porque desde que se subió al coche empezó a verse lo cómodo que estaba y lo rápido que iba, ¿no? Iba haciendo vueltas que eran de media unos 3-4 segundos, siempre más rápido que Pechito López en el otro coche, que Pechito es un piloto ya con mucha experiencia en Le Mans, o con bastante más experiencia que el asturiano en Le Mans, y le iba bajando los cronos y se veía vuelta a vuelta que le iba a coger, y de hecho dejó el coche a Nakajima con una ventaja que se había fumado prácticamente, ¿no? Todo lo que habían perdido antes lo recuperó Fernando Alonso en uno de esos relevos de noche que se van a quedar en la retina de todo el mundo, en la memoria de todo el mundo que le gustan estas 24 horas de Le Mans, porque ha sido de los mejores relevos nocturnos que se han visto en la historia de la carrera.
A ver, un segundito, no te vayas, Jacobo, enseguida buscamos protagonistas, pero antes vamos a Montmeló, donde está hablando Jorge Lorenzo, ganador de la carrera de MotoGP.
Con calma las primeras vueltas, pasar con calma a Janone y luego a Marc, y ha sido dura porque 0-3, 0-4, 0-3, 0-4 hasta mitad de carrera, después ya un segundo cuando se ha caído Dobby, pero estaba ahí, no más de 1.8, y hubo un momento que estaba 2.1, pero me ha recuperado en una décima, tres décimas, ahí es cuando he tenido que apretar y sacar de donde ya no había y aguantar una carrera muy dura, tanto físicamente como mentalmente.
No sé si por eso sabe mejor todavía.
Sabe mejor, la verdad es que la carrera de Mugello, por ser la primera de Ducati, ha sido más emocionante, evidentemente. Los humanos nos acostumbramos demasiado bien a lo bueno y esta, a pesar de que estoy contentísimo, pues no es lo mismo. Pero bueno, ganar dos carreras con Ducati es impensable. Hace dos meses era impensable y todo ha cambiado radicalmente. Así que eso demuestra que en la vida puedes pasar de estar muy abajo a estar arriba en semanas, ¿no?
Enlazabas dos victorias desde 2016 y además lo has hecho desde la pole. No se ganaba aquí desde la pole desde la última vez que lo hiciste tú en 2010.
No sabía. Bueno, la pole te da unos cuantos metros, pero nada más. Lo importante al final es el ritmo, el conservar los neumáticos, estar bien físicamente y no cometer errores. Y hoy lo hemos hecho bien a pesar de esa salida.
Has querido celebrarlo con martillo incluido, recordando también viejos tiempos.
Sí, le he dicho a Mar Valcéis, que es mi asistente, el que me lleva a las redes sociales, que buscase ese martillo. La verdad es que ha encontrado un gran martillo, porque es de plástico, pero parece muy real. Y nada, ha sido divertido darle en la cabeza a los mecánicos.
Te hemos visto muy efusivo en la celebración, ahí abajo en el parque cerrado, con mucha gente que quieres mucho, entre otros Gigi Daliña. Ahí está Domenicali, frío el tema, sigue, ¿no? Como el otro día.
No, al final, como el pasado no se puede cambiar, como he dicho, por una parte estoy triste porque en su momento me hubiese gustado quedarme, pero ahora ya está decidido y lo único que podemos hacer es intentar ganar las máximas carreras que nos dejen los demás e intentar hacer podiums. Eso es lo único, dejar Ducati con buen sabor de boca y hacerlos felices.
Viendo lo que viene por delante, ahora, el otro día decías, no es imposible lo del título, te daba rabia estar tan lejos, pero ahora ha recortado 5 puntos de golpe. Pareces el rival más fuerte ahora.
Mar no ha fallado. Mark, la verdad es que tiene esa habilidad de buscar siempre el límite de los entrenos, pero en carrera suele fallar poco y hoy la verdad es que ha aguantado la presión. Incluso lo ha intentado cuando la situación estaba complicada con los neumáticos. Yo pensaba que ya cuando tenía esa distancia de 2.1 ya él iba a tirar la toalla, pero no. Él ha seguido empujando y me ha recortado esas tres décimas que me ha hecho empujar y sacar esas dos décimas que no sabía dónde las podía sacar.
Que en el Mundial ahora por primera vez estés por delante de Dobby, es, no sé, un valor extra, ¿le das algún valor?
Bueno, desde que renovó Dobby ha cometido varios errores, no sé si será por eso, pero no suele ser algo de Dobby el caerse, pero lleva en cuatro carreras dos caídas, pero bueno, supongo que ha sido casualidad.
Suerte, enhorabuena y a disfrutarlo.
Gracias, seguro.
Bueno, lo ha dicho Jorge Lorenzo, todo ha cambiado radicalmente y tan radicalmente. Atención a este dato, Lorenzo había logrado 16 puntos en las 5 primeras carreras de la temporada. 16 puntos, repito, en 5 carreras. Ahora en 2 carreras ha conseguido 50. ¿Qué estarán pensando en Ducati sabiendo que se va a Honda? Y es curioso, Dovizioso renueva y comete errores. Lorenzo anuncia que se va y empieza a ganar carreras y a hacer poles. Ha quedado por delante de Márquez y Rossi. El joven francés Quartararo ha ganado por fin en Moto2 con Alex Márquez tercero. Y en Moto3, doblete italiano con Bastianini y Besecchi, con casi todos los españoles besando el suelo. Martín, Canet, Masia, Arenas, mal día para ellos en general. En un instante vamos a Montmeló, pero antes volvemos a Le Mans. Jacobo, estamos viendo, hemos pasado de la euforia de Jorge Lorenzo al entusiasmo de Fernando Alonso. Vaya mezcla de triunfadores y de sensaciones. A Fernando le hacía falta emocionalmente algo así después de la larga travesía por el desierto que está sufriendo en Fórmula 1.
Sí, desde luego, vaya día hoy, ¿no? Para el deporte de motor en España, con Jorge Lorenzo ganando en Montmeló, con Fernando Alonso ganando aquí también en Le Mans. Ahí le tenemos con Sebastián Buemi, ha saltado la pista, van a esperar ahora que llegue Kazuki Nakajima, van a esperarle ahí para llegar juntos los tres al podium. Ahí les tenemos muy felices, muy emocionados, un montón de banderas de España, de Asturias, estamos viendo enfrente de la tribuna y el podium ya preparado. Tenemos Fernando Alonso saludando a todo el público, la verdad que muy contento, se le ve muy feliz.
Hacía mucho tiempo que no se veía a un Fernando Alonso tan exultante como ahora. Brazos arriba, está de verdad emocionado, incluso una enorme bandera española con la foto de Fernando, la bandera española atada al cuello. Fernando Alonso ahora mismo abrazando a Sebastián Buemi, esperando al tercer componente del equipo, al japonés Nakajima. Supongo que hay mucha gente que nos está escuchando y que a lo mejor no es muy aficionada al mundo del motor, así que aquí tenemos al gran Paco Martín al lado, que lleva toda la vida oliendo a gasolina y entre neumáticos. Por cierto, acaba de venir de Sochi, de ver el España-Portugal del Mundial. ¿Cómo le explicarías a alguien que no sepa mucho del mundo del motor qué supone ganar este icono como son las 24 horas de Le Mans?
Hombre, siempre se ha dicho que una prueba como son las 24 horas de Le Mans, el ganar esa prueba, bueno, pues supone como el Olimpo, ¿no? O sea, es decir, dentro de todo el mundo de la competición, la alta competición, sea Fórmula 1, sea, por ejemplo, Sport Prototipo, que hoy se llama el MP1, ganar en Le Mans, pues la verdad es que ha sido increíble, sobre todo para el propio Fernando Alonso. Máxime cuando en la Fórmula 1 no lo está pasando tan bien.
No, lo está pasando realmente mal.
Claro, para él supone, pues eso, aparte de, y sobre todo para el equipo Toyota, que el Toyota, recordemos que ha estado dos veces a punto, la última del 16, es que se paró el coche a 200 metros de la línea de la meta. O sea, que yo creo que no, hoy es un día, vamos, de celebración máxima. Por eso, sobre todo cara a lo que es Fernando Alonso.